Buenas tardes, queridos seres humanos. Estamos aquí en el segundo Escépticos en el PAB de Madrid, pospandemia. Con todo el gusto, en esta ocasión tenemos a Emilio Molina Cazorla, que nos trae una charla muy interesante sobre los Blade Runners. Él nos va a contar. Y bueno, pues estamos muy contentos de poder dar continuidad a este evento, que no está siendo sencillo de recuperar tras la pandemia, pero esperamos que con el impulso que estamos teniendo ahora, pues podamos tener continuidad y después del verano, pues seguir adelante.
Bueno, aquí estamos con Marisa, que nos hemos presentado, y...
Hola, buenas, yo soy Elena Ramírez.
Que le aprovechamos para mandarle un saludito a Víctor, que está con COVID y la está supliendo. Pues nada,
bueno,
si queréis os cuento un poco.
Sí, Emilio, sí. ¿Cuál es el corazón de la charla?
Bueno, en esta última época estamos viendo que poco a poco se está poniendo de moda el término deepfake aplicado a cuando se está a vídeos, sobre todo de personajes normalmente famosos, en los que se empiezan a decir cosas absurdas o a hacer cosas absurdas, y luego cuando rascas un poco resulta que es una manipulación informática que ha manipulado el rostro de esa persona para ponerle a una persona normal que ha estado haciendo los gestos, pues ponerle la cara de un famoso y hacer que aquello pues sea tan fotorrealista que una persona sea incapaz de saber si aquello ha sido real, si realmente esa persona del vídeo ha hecho o ha dicho lo que se supone que ha hecho o ha dicho, o ha sido producto de eso, de una manipulación, ¿no? Por eso hablamos un poco del término de Blade Runner, a nivel de que estamos ya en un punto en el que vamos a tener que esforzarnos bastante para diferenciar si algo es producto de la informática o es realmente un ser humano el que está detrás del tema.
Se están publicando trabajos, hay alguno relacionado con la informática, la política, la infocracia, la cibercracia. Vamos a ver, en este mundo tan virtualizado que estamos construyendo en los países occidentales y económicamente más desarrollados, ¿crees, Emilio, que realmente estamos construyendo un mundo en el que, lejos de que la información que se utiliza, cada vez vamos a tener más dificultades en distinguir lo que responde a la realidad de lo que realmente es una impostura?
Estamos totalmente en ese punto. O sea, ahora yo creo que hasta hace poco ya teníamos bastantes dificultades, y es un punto importante del que hablaré después, para pues cribar todo este tipo de hoaxes, ¿no? De mitos urbanos, de desinformación, que yo que sé, que empezó a lo mejor con lo de la chica de la curva y tuvo su auge cuando aquello del perro con la mermelada y Ricky Martin, y acaba pues cada día con los WhatsApps que me manda mi madre de postea esta cosa de WhatsApp de renuncia legal de no sé qué, y WhatsApp se encenderá una luz azul, y bueno, en fin, que a los padres hay que distraerlos de que ese tipo de cosas no las difundan, ¿vale? Y ahora el problema no es nuevo, lo único que estamos es un paso más de sofisticación y un paso más de verosimilitud. Es decir, antes pues a lo mejor te pasaban un escrito y yo qué sé, si veías faltas de ortografía o si veías si no veías que la fuente provenía de algún sitio fidedigno, pues te podías levantar un poco la ceja. Pero es que ahora el resultado es tan convincente, tan persuasivo y tan espectacularmente pues indistinguible de la realidad que bueno, va a costar muchísimo más. Vamos a aplicarlo de la frase de Groucho Marx, ¿no? De ¿a quién vas a creer? ¿A tus propios ojos o a mí? Pues en este caso estamos así, ¿no? Vamos a ver cosas, de hecho estamos viendo ya algunos, los primeros chispazos de a lo que nos enfrentamos, y da verdadero pavor, sobre todo por un aspecto que explicaré después más en profundidad, que es que incluso los pequeños defectos que tiene ahora, pequeños o grandes, pero cada vez están más pulidos, el ratio en el que se autocorrigen es exponencial. Entonces, algo que hoy todavía podemos usar para detectarlo, mañana ya no va a servir. Esto va a ser la típica escalada del juego del ratón y el gato, pero el gato tiene un procesador infinitamente más rápido y más dedicado que el ratón. O sea, estamos en una desventaja tremenda. Así que supongo que vamos a ver un poco, esto es un gurú de bola de cristal totalmente cuñada, ¿vale? Pero yo imagino que vamos a empezar a ver seguramente, por un lado, una legislación algo más estricta a nivel incluso europeo para enfocar esfuerzos en temas de verificadores, en temas de Blade Runners, ¿no? Propiamente dichos, de gente, de lugares periodísticos que se especialicen en buscar los pocos resquicios que pueda haber para, sobre todo para buscar la fuente, ¿vale? Porque va a llegar un punto en el que va a ser imposible cribar si lo que se está viendo en el vídeo es una manipulación o no. Pero se va a poder, como siempre, se va a arañar un poco, buscar a esa persona que aparece en el vídeo, intentar ver si en ese momento la supuesta grabación del vídeo estaba en otra parte o estaba, no sé, digamos, un poco el ejercicio periodístico clásico. Pero va a ser muy difícil, va a ser muy difícil, y además porque el nivel, o sea, ya no es que alguien se pueda inventar un texto cualquiera, que eso lo puede hacer cualquiera, sino que este tipo de cosas también las va a poder hacer cualquiera, va a poder entrar en una página web y va a poderle decir, ponme a Biden diciendo que va a empezar una guerra nuclear contra Putin. Y no va a costar más de 2 clics que tenga un vídeo perfecto de Biden diciendo que va a empezar una guerra nuclear contra Putin. Yo quiero pensar que Putin no se va a fiar del primer vídeo que ve ahí, sino que habrá algunos canales un poco más sofisticados a la hora de iniciar una guerra nuclear, ¿no? Pero a bajo nivel, pues el tema de las estafas va a ser algo tremendísimo, que tú recibas una llamada, y es algo que ya está pasando, que recibas una llamada con la voz de una persona conocida, sí, diciéndote que tiene algún problema o que necesita lo que sea, y tú lo creas de pies a cabeza. Eso ocurre ya en tiempo real, ya se puede manipular la voz, ya se puede manipular, traspasar, digamos, lo que yo estoy diciendo para que le aplique, por ejemplo, tu voz, que es algo que comentábamos un poco de cachondeo antes de empezar la grabación de la entrevista, ¿no? De que ya que no estaba Inma, no estaba la Antonia, pues que podíamos incluso hacer una IA que hablara como ella, sí. No sé si habéis visto la noticia de Alexa, que Alexa va, el cachivache este de Amazon, el asistente virtual de Amazon, va a permitir ponerse voces de seres muertos para que te respondan con su voz. Sí, efectivamente, es un Black Mirror, estamos ahí.
Lo que nos falta.
Pues imaginad todo lo que se puede hacer con, pues, con todo tipo de voces ya. Y ya cuando hablamos de imágenes, que es el siguiente paso.
Vamos a tener ouijas cibernéticas.
Totalmente, sí, sí. De hecho, ya hay gente que ha empezado a hacer algunos experimentos y los resultados, bueno, todavía son muy imperfectos, y eso todavía da, hablaremos un poco después del Uncanny Valley, ¿no? De ese sentido arácnido que tenemos, que nos dice, no, esto no está del todo. No, hay algo ahí que está fallando, pero como os decía antes, esto va a ser cuestión de años, de 2-3 años.
Yo estaba pensando, bueno, lo has contestado más o menos todo, porque lo has comentado todo bastante, pero sí que yo estaba pensando, y más o menos es eso, en la autenticación. Yo estaba pensando en el programa este de televisión de Catfish, que es un poco donde empieza todo esto, que es en plan, bueno, pues un poco en la prehistoria, pero yo cojo 4 fotos de alguien o las cojo de su misma red social y me hago pasar por esta persona. Ahora mismo, esto de manera mucho más sofisticada.
Totalmente.
Se va a poder hacer de alguna manera, se va a buscar una manera de que haya una autenticación más fuerte en redes sociales también, o las redes sociales se van a quedar ahí y cada uno que se busque
yo
la
creo
vida.
Que en redes sociales pues ya están empezando a ir por ahí, ¿no? Pidiendo, por ejemplo, en Twitter ya pide el teléfono móvil de la persona que tiene una cuenta, para no depender solo de una dirección o lo que sea, precisamente porque pues cada vez va a ser más comprometido el quién dice qué. El anonimato en redes, claro, a ver, esto tiene el pro y tiene el contra. Tiene el pro de que, pues si te van pidiendo cada vez más detalles de quién eres, pues vas a ser más responsable de lo que digas. Tiene el contra de que el anonimato es importante para muchas, en muchas ocasiones, para poder, pues no sé, ejercer un derecho de denuncia social sin que pongas, comprometas un poco tu integridad, ¿no? Física, incluso a nivel de vida en algunos países. ¿Dónde está el balance de esto? Pues lo vamos a ver todos juntos. La verdad es que no tengo nada claro cómo van a funcionar. Sí que sé que eso, que probablemente, y es algo que también tocaré un poco hacia el final, se va a jugar mucho con el sobreescepticismo. Es decir, a lo mejor incluso vamos a ver vídeos que van a ser reales y habrá gente que va a decir, esto es un deepfake, esto no ha pasado realmente, a lo mejor desde los gabinetes de comunicación de las altas esferas donde ya ha aparecido un vídeo comprometido, o simplemente por los pamises del mundo, ¿no? Que ya es un poco lo que van haciendo, ¿no? Que cogen, es que tampoco pasa nada nuevo, ¿no? Hoy en día, pues hace 30 años cogían a un senador en un hotel y le lanzaban una niña desnuda y le hacían una foto en ese momento y ya tenían ahí pues un poco material, aunque fuera forzado, de comprometerle. Y o pamies que te coge un vídeo de un ¿cómo se llama esto? De una cuando estaban preparando, cuando estaban haciendo pruebas, ensayos de para la COVID o tal, que están usando maniquís y demás, y te lo pinta como que en realidad es un paripel toda la pandemia, porque ha confundido un ensayo con la realidad, ¿no? Ahí no me sale la palabra, cuando hacen lo de esto de los incendios, los
simulacros.
Exacto, simulacros, confunden simulacros con la realidad, ¿no? Pues esto ya pasaba, pero claro, si ya te lo ponen delante, pues te van a hacer dudar, para bien y para mal, porque tú cuando lo veas, es posible que te haga dudar de algo que es irreal. O sea, tenemos la típica cuadrícula, ¿no? De algo que es real y tú te lo has creído, algo que es real y no te lo has creído, algo que no es real y te lo has creído, y algo que no es real y no te lo has creído. El problema siempre son los falsos positivos y los falsos negativos. Y va a pasar, vamos a ver de los dos, pero en cantidades industriales, estoy segurísimo.
Yo sí que quería preguntar, ha salido un anuncio ahora con Lola Flores,
¿sí?
Y va justamente de esto, sí, del deepfake, en el que dice, tú sabes por qué se me escuchó en todo el mundo, y eso no es una grabación real, sino que la han hecho a posteriori, después de que ella, bueno, muchos años después de que ella haya muerto. Entonces, a nivel de imagen para las personas públicas, ¿qué puede suponer? Me refiero a... bueno, pues necesitamos que una persona aparezca un momento, o nos hace ilusión que haga un cameo, no sé quién, no pueda...
Ya está pasando, y lo que está haciendo es... bueno, se licencian los derechos de imagen igual que se hacía hasta ahora, solo que en vez de cederle tu presencia física, cedes tu imagen virtual. Y hay actores que no se han prestado a ciertas películas donde les querían hacer un renderizado de para hacerles la animación en 3D, ni siquiera era deepfake, ¿vale? Luego hablaremos un poco de qué es lo que aporta la parte deep a todo esto, ¿no? Pero lo que se hacía anteriormente que en películas, que es rehacer en 3D en imagen en digital a una persona, pues ya ha habido gente que no ha cedido no ha querido ponerse como protagonista de una película porque suponía que le iban a renderizar, y luego dice esa persona, ¿y qué pueden hacer luego con esto? Pues, claro. No me fío. Sí. Entonces, sé que va a haber un problema, de hecho. Estamos en lo de antes, ¿no? Siempre va a haber pros y contras. Vamos a poder ver a lo mejor una película nueva con actores que ya han fallecido. De hecho, hemos visto ya recientemente algunas donde en Star Wars, por ejemplo, con actores como la princesa Leia, ¿no? Carrie Fisher, tristemente fallecida, pues que le rehicieron ahí un poco en plan ñapa, porque esto fue 3D convencional. La rehicieron para que pudiera estar en esa película joven, o también pues han rejuvenecido algunos actores, como Mark Hamill también, yo estoy un poco en Star Wars, ¿no? El mandaloriano.
Will Smith
en alguna de sus películas. Digamos que ¿qué va a pasar con eso? Pues yo creo que esa parte va a ser fácil, porque los sindicatos de actores se van a mover rápido si no lo han hecho ya, y esto se va a acabar tratando como una cesión más de imagen, ¿no? Una cesión más de voz. Tenemos casos en España, por ejemplo, de que vemos que esto se ha hecho muy mal, ¿no? Por ejemplo, la Nikki García es la voz de Google en todos los dispositivos. Y vamos, ella escucha su voz en millones de sitios donde ella nunca ha dado permiso para estar allí. Se encuentra a veces incluso que le responde a un asistente virtual para dejarlo o no pasar en sitios, y dice, pues sí, esto es una situación un poco anómala, ¿no? Pero sí, en general yo creo que el problema va a ser más de terceras personas, ¿no? O sea, más fuera del mundo, de mundos tan legislados y regulados. Va a ser más la parte del salvaje oeste de mentiras políticas, de intentos de fraude, de intentos de estafa, pues este tipo, ¿no? Más de la calle, digamos.
Aquí, cuando hablamos, por ejemplo, de problemas, pues yo que sé, sociales, económicos, ahora en este caso de transmisión de información o de ruido, muchas veces a nivel de la sociedad, las personas de a pie decimos, pero qué barbaridad, ¿cómo se ha permitido que ocurra esto? ¿Cómo no han tomado una medida para evitar esto y lo otro? y hablamos como presuponiendo una racionalidad universal en la que hay nodos, puntos de seres o de organizaciones que están como organizando el mundo. Pero quizás yo creo que es una presuposición errónea.
Es la base de la conspiranoia, al creer que detrás de todo esto hay gente a los controles, sí. Y no caen en que es un caos mucho más complejo de gente que un poco, o sea, va como pollo sin cabeza intentando hacerse cargo de los muchos problemas de los que le surgen, y no, ni siquiera, sí que hay gente que está desde hace bastante tiempo alertando, ¿no?, de este tipo de cosas. De hecho, incluso las series como Black Mirror, en el tema de la cultura popular, intentan alertar de las desviaciones de lo que supone coger a alguien muerto y ponértelo virtualmente en tu vida. Y alguien como Amazon se lo ha cogido como la guía que seguir, en vez de no hagas esto, por favor, porque puede suponer un problema muy grave. Pues digamos que a nivel burocrático siempre se va un paso por detrás, y siempre se va a ir necesariamente un paso por detrás de lo que ocurre, ¿no? Porque ellos al final regulan en base a lo que está pasando. Si hay alguien que está intentando, no sé si te referís a nivel político o más a nivel científico.
Iba a ir hacia la parte científica y la parte de la tecnología, porque claro, la tecnología y la ciencia tienen una autoridad que respetamos desde el punto de vista de que, claro, son capaces la ciencia de construir un conocimiento que es provisionalmente válido, pero que nos va permitiendo construir una comprensión del mundo cada vez más amplia. También, cuando amplía, también vamos teniendo espacios más pequeñitos que dices, ah, pues eso no lo sabía, pero así es, vamos, esta es la cosa complicada de la ciencia y apasionante al mismo tiempo. Y la tecnología, pues claro, coge parte de ese conocimiento y aplica parte de él pues para construir sistemas que nos permiten, pues por ejemplo, ahora hacer esta entrevista con vosotros, que es una alegría. Bueno, la tecnología y la ciencia se están instrumentalizando en cierto modo de forma tal que para el ciudadano de a pie, que lo considera pues un conocimiento que en principio ahora la pandemia ha hecho ver que la ciencia, pues en fin, alguna gente al menos aporta conocimiento, estamos aquí probablemente pues porque nos han puesto una vacuna que ha funcionado, parece que transmite como una cierta autoridad. Y entonces, a través de la tecnología y de la ciencia que la subyace, pues claro, hay gente que cree, bueno, si esto me lo están poniendo aquí, ¿cuántas veces hemos dicho esto? Si esto, dando yo no sé qué botoncejo y no sé qué otro botoncejo, me lo sacan en pantalla, pues esto no va a ser mentira. Y esto es una perversión muy grande.
En efecto, de hecho, para que os hagáis una idea, claro, aquí hay un problema de base. El tema de la visión por ordenador, o de la, como os explicaré después, de la generación de gráficos por ordenador, tiene muchísimos años y ha sido siempre tan rupestre que no ha supuesto demasiado problema, porque era bastante obvio cuando tú veías un resultado fake de uno real. Siempre teniendo en cuenta que en cine, por ejemplo, pues hay cierta suspensión de la credulidad, y entonces hay cosas que aunque veas que es mentira, digamos que te las tragas un poco porque no quieres empezar a sacarle pegas a ese dinosaurio que estás viendo, ¿no? De esas camas está mal puesta, bueno, hijo. Pero cuando se ha ido sofisticando más, el tema de que haya herramientas que ya estaban al límite, eso sí que hay gente que se ha aprovechado mucho, y de hecho los deepfakes pues surgen un poco de ahí. Pero en cuanto ha habido algo más serio, y en cuanto a más serio me refiero a modelos de inteligencia artificial mucho más complicados, más elaborados, más avanzados, que fueran capaces de crear cosas, digamos, más peligrosas, los propios que han desarrollado, los propios científicos de eso, no han querido liberar, por ejemplo, hasta hace nada, uno de los sistemas más avanzados, que se llama DALL-E 2, de generación de síntesis de imágenes, simplemente poniendo un texto. O sea, tú puedes ponerle, quiero un oso polar tocando la guitarra eléctrica, y te hace un renderizado de un oso polar tocando la guitarra eléctrica hiperrealista. Veremos luego ejemplos. Pues no han permitido, o sea, ellos han dejado el modelo para que la gente lo pruebe, pero un modelo súper reducido que además no permite que se generen caras de nadie, de gente, ¿no? Ahora están empezando a liberar el modelo que puede generar caras, pero ni de personajes públicos, ni de seres vivos. Vamos, puedes decirle que te haga Thomas Edison con una bombilla o que te genere el cuadro de la joven de la perla como si estuviera en un set fotográfico, ¿no? Luego también os enseño ejemplos. Pero no han liberado el tema de que se puedan hacer caras públicas precisamente porque son conscientes de la alta responsabilidad que pueden tener ahora mismo esa herramienta mal utilizada.
Hay que tener claro que esto no es un juego, que hay límites que hay que poner y que eso no es una abstracción.
Ellos son los primeros. Claro, está el dilema o la doble vertiente de que ellos quieren publicar papers para mostrar cuál es el conocimiento, pero tienen que hacerlo de manera que se proteja de alguna manera o sea, dejan un poco las matemáticas difusas para que la gente que entiende el tema, la parte matemática, la parte tecnológica, para que la gente que entiende el tema sepa cómo replicarlo, pero no dejan las herramientas ya masticadas, lo que tú decías antes de que vas con dos clics y haces esto, para que tenga la gente libre uso a esto. De momento son ellos los primeros conscientes de que esto puede ser un arma en malas manos, pero un arma terrible. Entonces yo creo que están esperando a que la sociedad avance un poco a nivel de regulación o a nivel de preparación con estas cosas, que siempre va a haber gente que no lo vaya a estar nunca en la vida o que haya cosas en lugares donde no se regula en absoluto y de allí nos llega al resto todo la basura que generen, pero no van a ciegas, o sea, son conscientes, al menos hay una ética detrás y hay mucha preocupación detrás del campo de la IA, por suerte, ¿no? Porque los que están ahí detrás son conscientes de la implicación, de que estamos en un game changer, no sé cómo se diría esto en castellano, en un parámetro de cambio de paradigma, mira que ya me han ensuciado la palabra, pero cambio de paradigma de la humanidad, de cómo interactuamos entre nosotros y con las máquinas. Asusta.
A mí ya me queda el tema, mi campo un poco, el tema educacional. Es decir, a nosotros nos pasa un poco también como a nivel legislativo, que siempre vamos por detrás y esto es lo que te va llegando, las generaciones que te van llegando, las tecnologías y lo mismo. Y siempre vas un poco por detrás intentando adaptarte lo más rápido posible. ¿Crees que se va a regular de alguna manera a nivel educacional, en plan niños mayores de tal o recomendaciones de estos tipos? O quizá, no sé si el pensamiento crítico no se queda, vamos a decir, quizá queda feo, pero corto en esto, porque quizá ni siquiera nosotros que vayamos con mil ojos seamos capaces de diferenciarlo.
Entonces, a nivel de uso de deepfakes por parte de los alumnos, ¿te refieres?
Por parte de los alumnos como herramienta, el mundo en el que se van a criar y cómo educarles para que no se separen tanto de la realidad, que es lo que decíamos al principio
pues,
de todo.
Pues yo te diría que ya hemos llegado tardísimo porque ya estamos viendo TikToks y demás de gente que se pone pues sus orejitas de gato. Claro, lo hacemos ahora mismo desde un punto de vista muy ingenuo, muy naive. Pero luego contaré, si me acuerdo y si no me acuerdo, pues me lo recordéis en las preguntas, el caso de una influencer china que llevó engañando a su audiencia durante 4 o 5 años porque cuando salían sus imágenes se había retocado con un deepfake aparentando que era una jovencita, vamos, monísima y tal, y luego en una de estas veces se le fastidió el invento y vio a la gente que era pues una cincuentona que no estaba de tan buen ver y claro, causó controversia, ¿no? Porque ha estado engañando dentro de qué es un engaño un poco de, bueno, no tiene mayor trascendencia, ¿no? Más allá de la forma del engaño en sí, no es que haya matado a nadie ni pero aún así ya plantea, ¿no?, este tipo de problemas de en qué podemos confiar, hasta dónde llegan los límites. Para los peques, desde luego las herramientas que tiene esto a nivel de profesores como siempre se van a regular tarde y mal. Y seguramente se van a regular en contra de todas las ventajas que tenga para utilizarlo esto en el aula, ¿no? Vas a tener que hacer 18.000 fichas antes de poder utilizar algo que en fin, que seguramente va a estar muy restringido. Mientras que los niños a su vez lo van a usar pronto y mal, porque ya lo tienen, es que ya lo tienen en sus manos. Poco a poco, pues los filtros que ya son de común uso por todo el mundo, pues van a tener sus funciones, ya hay funciones de cambiar caras de cosas a cosas. Es que ya está en la calle. Claro, ahora mismo está en la calle con una función que te das cuenta, ¿no? Es un poco burdo, es un poco de ver las costuras a lo que está pasando ahí. Tú, yo qué sé, pues podía grabar a vosotras dos y poner aquí dos botones y os cambia, claro, es con el swap face, os cambia las caras. Pero se vería, ¿no? Se notaría. El problema que tenemos es que dentro de 2, 3, 4 años no se va a notar. Va a ser algo tan perfecto. Claro, también estamos hablando de gente, nadie se va a probablemente a a invertir muchas energías en cambiaros a vosotras dos la cara de forma muy perfecta, pero a nivel político, a nivel de la farándula, a nivel... Es que solo con el mundo del tomate, ¿no? De la salsa rosa, ostras, es lo que va a pasar, va a ser horrible. Les va a dar material para siglos, vamos, porque ya se inventan las cosas, pues imagínate si se las pueden inventar y además con imágenes, ¿no?
Yo creo que
vamos a ver un cambio de sociedad bastante intenso.
Creo que hemos creado dicotomías, en mi opinión, muy absurdas y separaciones de caminos. Entre ellas la de la ciencia y lo que se ha llamado el mundo de las humanidades, lo que tiene que ver con la lengua, con la representación del conocimiento en cuanto a la simbología, el lenguaje. Y realmente yo creo que es un absurdo profundo. Debe de haber una colaboración muy grande. Has mencionado antes la palabra ética, que realmente hay una comprensión de ella que creo que ha sido muy abstracta, muy, muy alejada de la realidad, cuando en realidad la ordenación, me gusta más, de los valores, es lo que debe, en principio, de guiar la vida. Y no hay mayor humanismo que la búsqueda de la comprensión, pienso, con respeto hacia los demás y hacia el entorno. Y la ciencia forma parte de ese humanismo, por tanto, lo de humanidades, ciencia, no sé qué historias, yo nunca lo he visto así. ¿Crees que estamos en un momento, Emilio? Bueno, quizá esta pregunta la llevamos haciendo también años, pero sigue siendo, quizá de una forma muy especial, en un momento muy especial, reitero, en el que es importante esa comunicación entre la ciencia, la tecnología, lo que puede aportar el mundo de las humanidades, del conocimiento de la lengua.
Ahora mismo estamos viendo pues este tipo de tecnologías. Esto creo que no quiero pisarle mucho la charla a Sara cuando la haga, porque yo creo que ella tratará más estos temas. Pero estamos viendo inteligencias artificiales aplicadas al campo de la arqueología, al campo de descifrar escrituras antiguas, al campo de encontrar, en la arqueología sería eso, en imágenes de satélite, encontrar dónde puede haber túmulos o enterramientos, encontrar a nivel de que te traduzca en tiempo real lo que tú estás diciendo a una persona de otro país, incluso que tú hagas una foto o estés haciéndole un vídeo a algún texto de un país extranjero y que te traduzca esos textos que está viendo la imagen en tiempo real. Es decir, las fronteras de la comunicación y de las humanidades y tal, con la tecnología, vamos a ver también que esto va a ser un poco el pez de Babel de la guía del autoestopista galáctico. El problema está en que, si recordáis, según la guía del autoestopista galáctico, casi todas las guerras surgieron en cuanto tuvimos la capacidad de comunicarnos mejor. Y cuando ya todo el mundo podía saber exactamente lo que queríamos decir, ¿no? Así que no sé, la verdad es que estoy igual de pez que vosotros. Yo podría hacer burbadas de estas de inventarme cosas. Solo sé que va a cambiar mucho las cosas, que va a cambiar muchísimo porque ya están cambiando y cada vez a un ritmo más acelerado. En 2-3 años esto va a ser un panorama bastante distinto al que tenemos ahora. Pero como no me puedo extender más, pues yo creo que va siendo hora de...
Sí, pero lo que sí puede ser es que un uso torcido de las tecnologías y de la inteligencia artificial nos vuelva más bobos.
Totalmente, de hecho yo creo que en cierto modo ya lo está haciendo.
Porque
pero
la traducción es muy difícil.
Claro,
además.
Claro, no, y ya está pasando. Esto daría para una charla entera, pero yo creo que esto lo podemos hablar con Sara cuando le toque a ella.
Muy bien.
Porque tiene mucha intimidad.
Muchas gracias, Emilio
pues nada,
y Elena.
Nos subimos ya para la charla.